La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Cumple la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabello retorcido, remolino de quiebre.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en una nueva edición, un nuevo programa de Remolino de Quijotes, aquí con toda, pues eso, con toda la alegría, con todo el entusiasmo del mundo, un episodio más, pues eso, para traer aquí lo mejor por cada uno de nuestra parte, poner lo mejor de cada uno de nosotros, por supuesto. Antes de comenzar, vamos a recordar los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-429-628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en iVoox.com. Los tertulianos van a ser hoy nuestros compañeros Merche, Paco, Loli, Franci, Isa, María del Mar y Óscar, quien nos habla. Nuestra directora monitora, Conchi Cruz, en controles de sonido, nuestro compañero José Gabriel. Y agradecimientos, como siempre, a Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido por este tiempo, por este espacio, por esta hora que nos prestan, lo cual hace posible pues que nosotros estemos aquí cada semana, por supuesto. Pues sin más dilación, sin más demora, vamos a comenzar con un nuevo programa de Remolino de Quijotes. Y hoy, la cita de hoy corre a cargo de André Malraux, novelista y aventurero francés, quien aseguraba que la cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo.
Impulso reprimido, atracción de feria.
Hoy traemos a José Miguel Gallardo. José Miguel Gallardo Vera, más conocido como Miguel Gallardo, nació en Granada el 29 de septiembre de 1950. De balada romántica, comienza la música en Barcelona a finales de los años 60. Su carrera discográfica comienza en Barcelona como compositor de otros artistas como son los Amaya o Tony Reblanc. Su primer sencillo se lanzó como Eddie Gallardo en 1970-1971. En 1972-1973 lanza otros dos sencillos más en esta vez, pero con el nombre de Miguel Gallardo. En 1976 lanza su primer gran éxito, Hoy tengo ganas de ti. La década de los 80 lanza álbumes de disco de oro y platino. Destacan canciones como Corazón, Tu amante o tu enemigo, Corazón viajero y otros más. Fallece el 11 de noviembre de 2005 de cáncer de riñón a los 55 años.
Cada mañana, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. De ti. No hay nada más triste
que el silencio y el dolor. Nada más amar que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente.
Isa, pues yo voy a decir otras dos canciones que tuvieron mucho éxito también de Miguel Gallardo, y son Otro ocupa mi lugar y Saldré.
Sí, bueno, este hombre es que tiene canciones que inolvidables. Son canciones que es una época bastante antigua y a mí, sinceramente, sí me gusta.
Y decir que Miguel Gallardo era un cantautor y compositor, sus letras eran verdaderas poesías de origen mexicano. También vivió en Granada. Su primer trabajo fue de aprendiz de una imprenta. Su segundo trabajo de auxiliar en una farmacia. Y cuando su padre quebró la fábrica de jabón que tenía, pues estaba estudiando ingeniero electrónico. Pero como eso no lo pudo realizar, según parece, pues se adentró en el mundo de la música, en el mundo musical, y fue un cantautor excepcional. Y además se casó con Pilar Velázquez, con la actriz Pilar Velázquez, de la cual tuvo un hijo, Alex Gallardo Velázquez.
Cuando las canciones de los grandes autores, de los grandes compositores, bueno, cuando algo se hace bien hecho de verdad, da igual los años que pasen, que se hacen inmortales.
Se hacen, sí, inmortales. Eso está claro. De hecho, como se ha dicho algunas veces, hay una clara diferencia en lo que viene siendo las canciones vintage, vamos a llamarle así, o antiguas. En España hay una clara diferencia entre los años 60 y los años 70, porque los 60 eran más como la época de los grupos y, sin embargo, los 70 fue más como la época de los solistas o de los cantautores. Estas dos etapas fueron bastante diferenciadas, una década la una de la otra, antes de que llegara la movida.
Hoy en día, lamentablemente, cada vez, aunque salen artistas nuevos que hacen cosas que de verdad merecen la pena escuchar, pero lo cierto es que, desgraciadamente, hace ya unas cuantas décadas que se ha perdido mucho de la originalidad.
Sí, una de las pruebas de ello es que cada vez en las canciones nuevas se utilizan más, digamos, sampler, o cada vez se hacen más versiones de otras canciones de antes, cosa que en otros tiempos no ha pasado tanto como ahora.
Otra cosa que se ha perdido a día de hoy en las discotecas, que ya ni existen algunas, era cómo se bailaba esta música, cómo sacaba el joven a bailar a la chica. Yo me acuerdo de una fila esperando, baila, baila.
Qué guay, ¿no?
Es verdad, qué tiempo.
Y si alguno decía que sí, decía, pues así me gusta, que te divierta.
Prende, que ayer te tuve entre mis
mis manos y ahora eres de mi hermano. Él se lleva lo que amé.
Bueno, ya hemos llegado al espacio de la poesía. Se llama felicidad. Esta calma que siento al levantarme trae a mi pensamiento el fresco aroma del aire. Me siento contenta con lo que el día me da. Son cosas que voy solucionando, asuntos de los que me quiero ocupar. Me siento muy en paz y con la conciencia tranquila. Se ha marchado el malestar, ahora llega la alegría. Forma parte de mi vida. Llena de amor estoy, hacia cuanto me rodea, la paz en mi interior se ha vuelto mi compañera. Me siento muy a gusto, escuchando mi silencio, silencio que a mí me habla y que es mi mejor compañero. Soy yo quien dice cuándo tengo que sentir. He despedido el llanto, me gusta más sonreír. Sonrío a la vida bella que cada día me da todo lo bueno que di en mis días de atrás.
Merche, en otras palabras, ¿para ti qué es la felicidad?
Pues para mí la felicidad es pequeños momentos buenos sumados unos con otros. Esa es la felicidad. Así que acumulen momentos buenos y serán felices.
Bueno, hoy en animales os traigo el caracol. El caracol es un invertebrado con una concha espiral que lo protege y le ayuda a conservar agua. Es un molusco gasterópodo que se arrastra por el suelo. Sus características son: es un invertebrado sin columna vertebral, cuerpo blando, compuesto de cabeza, pie y masa visceral. Concha calcárea enrollada en espiral, hemafrodita, ovíparo. Hábitos crepusculares y nocturnos, hiberna en climas fríos y templados, se esconde en su concha durante la sequía, tiene muy buenas propiedades nutricionales, alto contenido en proteínas, bajo aporte calórico y graso, rico en calcio y fósforo, eleva cantidad de hierro, aporta niacina, contiene magnesio. Beneficios para la salud: ideal para deportistas, ayuda a prevenir la anemia, facilita la digestión, ayuda a mantener los huesos y dientes, ayuda a reparar tejidos y desarrollar la musculatura. Beneficios para el ecosistema: ayudan a reciclar nutrientes y minerales acumulados en los sedimentos. Benefician la capacidad de absorción de las plantas y aumenta su crecimiento. Es conocido por su lentitud, se mueve a una velocidad máxima de 0,05 km por hora.
Pues a mí me gustaría comentar, ya que has dicho que tiene unas propiedades regenerativas, y es cierto, porque la baba pues se utiliza en cosméticos debido a eso, precisamente a sus propiedades regenerativas. Luego también hay que comentar la rádula, es la lengua que tienen, porque es curioso, porque tienen miles de dientecitos que en la lengua, y bueno, y eso pues les permite pues desgarrar la comida y rasparla. Y luego otra cosa curiosa también es que estos animales terrestres pueden vivir hasta 15 años en cautiverio.
Pues sí, y viven más años en cautiverio que en la naturaleza. Aparte, los caracoles han sido utilizados en la medicina para tratar afecciones, como la tos y la bronquitis. Y lo que tú has dicho de la cosmética, sí, se utiliza la baba de caracol en las cremas. Sí. También decir que tienen en la cabecita cuatro antenas. Dos son ojos, los cortos, y los largos son sensores que perciben las vibraciones que hay a su alrededor.
O sea que lo mismo te pilla el wifi. No, una pregunta, y a esto lo pregunto en serio, ¿habría que entre una? Porque claro, otro animal que se caracteriza por su lentitud sería la tortuga. No sé yo si estarían más o menos a la misma velocidad, porque uno por una cosa y otro por otra tienen los dos una velocidad más o menos parecida. O sea que eso sería cuestión de mirar a ver, porque A lo mejor están a la par, ¿eh? Uno por una cosa, otro por otra, porque bueno, la tortuga tiene que tirar también de lo que tiene que tirar y entonces es curioso.
El caso es que los caracoles sin duda alguna son de esas especies de la naturaleza que más valoramos los seres humanos. No solamente se trata de los beneficios que pueden tener para la propia naturaleza en sí, sino de los muchos beneficios que hemos encontrado, por ejemplo, para nosotros mismos. Ya se ha mencionado antes el tema de para lo que es la farmacéutica. Utilizar pues diferentes componentes del caracol, creo que incluso las babas, lo que es el caparazón, aunque yo sí voy a dar una opinión, y esto es una opinión personal mía, desde mi punto de vista al mismo tiempo, pienso que es una de las especies más maltratadas, aunque sea una de las especies más útiles que haya en este planeta Tierra. Desde mi punto de vista, lo que he dicho, pienso que es de las más maltratadas.
A mí lo que más me gusta del caracol es cuando utilizo el palillo comiéndomelo en salsa. Me encanta, picante, con la almendrilla, el pan frito, el tomatillo, vamos, alucino.
Es que a eso iba yo, Merche.
Madre
que mía. Yo lo siento por los ecologistas, lo siento por los vegetarianos, pero una buena salsa de caracoles, donde se ponga.
Qué rico, con pan mojado.
Yo lo siento, el otro día me llevaron un tupper.
Madre mía.
Que me mandó la madre de uno de los usuarios. ¡Ay, qué cosa más rica!
Yo diría que no he comido caracoles.
Me puse las botas. Y bueno, y a ver si hace pronto la madre de José Gabriel también logra que me mande otro.
Pues dile que te mande uno para mí, chiquitillo.
Y además es un plato muy exquisito, sí, en los restaurantes. Les escargo.
A mí me gustan los chupetes, los gitanos.
No sé si os acordáis
la de cerro.
No sé si os acordáis que había hace tiempo un anuncio de un producto digestivo, no sé si era como unas pastillas o como una especie de bicarbonato. En el anuncio salía un extranjero, un americano, un norteamericano, que se estaba comiendo los caracoles. Y cuando terminaba de comer decía: ¡Oh, mucho bueno caracolo! Y cuando se dio cuenta el camarero, se había comido el caracol, pero la cáscara también se había... Eso me acuerdo hace tiempo. Y anunciaban el digestivo para luego lo otro. Sí.
Chiribel se halla en la comarca de Los Vélez y está a unos 120 kilómetros de Almería capital. Su término municipal está incluido en el Parque Natural de la Sierra de María, Los Vélez, lo que le confiere un gran valor paisajístico y natural. El origen del municipio se remonta a un conjunto de casas de labranza del señorío de Los Vélez, que se independizó de Vélez Rubio en el año 1858. Los yacimientos arqueológicos encontrados en la zona demuestran que ha estado habitada desde la prehistoria. En el Villar se han encontrado precisamente restos romanos de gran valor, como es la escultura del Chiribello. Y tenemos como patrimonio la iglesia de San Isidoro, que es un templo del siglo XIX, o la Casa del Minero, que es un edificio modernista. Chiribel deriva del latín silvella, que significa bosquecillo. Entidades de población de Chiribel, pues tenemos Aspilla, el Campillo, el Cantal, el Contador, el Mojonar, la Rambla de Abajo, y claro, si está la Rambla de Abajo, suponéis que está también la Rambla de Arriba, y el Róquez. Y ya por último, pues decir que según el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, como sabemos, pues tiene una población de 1.567 habitantes en el año 2024.
Sí, se celebran fiestas o eventos a lo largo del año. Una de sus fiestas más importantes es San Isidro Labrador, y el gentilizo de Chiribel es chiribilense.
Y también decir, bueno, ya sabemos que los árabes han estado por todos sitios, por aquí. Bueno, pues según los arabistas, el nombre de Chiribel significa beso de Alá.
De todos los sitios que has dicho, de todos los puntos de interés turístico que has dicho así llamativos, por ejemplo, si uno va un día o un fin de semana en plan senderista, teniendo en cuenta que no es un pueblo muy grande, más o menos da tiempo a recorrerse prácticamente a todos los sitios así de interés, ¿no?
Claro que sí, porque es un pueblo pequeño y entonces te da tiempo a recorrerlo entero en el mismo día.
Pues ya sabéis, la gente que se quiera echar una escapada, pues aquí tiene un buen punto de referencia.
Claro que sí.
Hoy en Salud Mental voy a hablar de cómo la literatura, leer literatura, puede afectar ya sea tanto de manera positiva como negativa, precisamente a la salud mental. Y voy a empezar primero hablando, porque voy a hablar de dos tipos de literatura, tanto la literatura que tiene calidad como la que no la tiene tanto. Voy a empezar hablando por la que sí que tiene calidad. Ya sabemos que literatura, ya sea de siglos anteriores o de estos tiempos, nos podemos encontrar todo tipo, y por supuesto de calidad, todo tipo de géneros, ya sea de terror, ya sea de acción, ya sea de drama, ya sea pues de misterio, de muchos tipos. Voy a poner el ejemplo de una persona, por ejemplo, que tenga algún tipo de enfermedad mental, no sé, depresión, vamos a poner. Aunque haya libros que son muy buenos, y estamos hablando y voy a poner el ejemplo de libros que, por ejemplo, hablen de crímenes o de cosas tristes o dramáticas, que lo sé que son muy buenos, normalmente no suele ser buena idea para una persona que ya tenga una serie de problemas mentales que le estén llevando a estar triste y a tener depresión. No suele ser buena idea precisamente leer uno de estos libros, aunque sea muy aficionada a ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que se consigue es complicar todavía aún más los problemas de salud mental. Yo, de hecho, conozco a gente a los que les ha pasado. Tengo entendido que de psicólogos que les han dicho precisamente a estas personas: mira, no te leas este tipo de libros, trata de leerte un tipo de literatura, no sé, más cómica, más alegre, que la hay de muy buena calidad, porque fíjate lo que te está pasando a causa de leer cosas que no le están viniendo bien a tu salud mental. Y luego existen otro tipo de libros de mucha menor calidad, y yo diría que es mayoría para adolescentes, los cuales te muestran una serie de hechos y de acontecimientos que poco tienen que ver con la verdadera realidad, ya sea de la adolescencia o sea de más adultez. Muchas veces vemos cómo, y yo creo que sobre todo suelen ser las chicas, también los chicos leen mucho, pero sobre todo suelen ser las chicas, vemos cómo leen el típico libro en el que una muchacha se enamora del típico chico malo del instituto y está dispuesta a hacer de todo por conseguirlo, incluso en meterse en muchos problemas. Muchas veces al chico malo le gusta un tipo de muchacha que no es la que representa la protagonista de la novela, y esta muchacha pues empieza a desarrollar un montón de problemas de salud mental, que si trastornos alimenticios, que si depresión. Es decir, estos libros yo desde luego que no los recomendaría, porque no reflejan la auténtica realidad de lo que es la sociedad, pero lamentablemente los jóvenes suelen fijarse demasiado en estas cosas, que suelen tener muchísimo éxito.
Yo puedo decir, Francis, que es verdad que hay libros que no son recomendables para ciertas personas, ¿no? Pero hay otros que sí son recomendables, claro, como tú has dicho. Y de hecho, pues esto puede producir una catarsis. Voy a explicar lo que es esto en breves palabras. Es leer historias trágicas o emocionales pueden proporcionar esta catarsis, porque ya que es porque es debido a que
te puedes ver identificado demasiado con el personaje.
Exactamente, y se liberan y liberan sus emociones reprimidas.
Correcto.
Entonces, eso es bueno, Francis.
A ver, es bueno, depende de lo que estés leyendo, ¿no? Había libros antiguamente, si te lees un libro de estos de Kafka o de te metes demasiado y no termina bien, pero sí. Siempre escogiendo, también dependiendo de la persona, escogiendo el título, un título adecuado para un tipo de persona en concreto, pues evidentemente si se da con el libro correcto y ese libro es capaz de llevarte a meterte bastante en la historia, pues desde luego.
Tengo entendido de escritores que precisamente sus mayores éxitos han venido porque estaban en una situación mental complicada. Es cierto que en sus libros han conseguido no pasarse de la raya con las situaciones, han conseguido meter en literatura de buena calidad, pero ¿a qué precio? Ya sabemos, por ejemplo, también en el mundo del arte, de artistas que han cometido ese acto final que prefiero no mencionar. Han tenido éxito, sí, pero más póstumamente que cuando estaban en vida.
Bueno, yo quiero decir que todo tipo de lectura es bueno, pero también según la persona que lo lea, pues la variedad está al gusto. Pero de todas formas, es muy recomendable la lectura para todo el mundo. Y los que tienen también algo de salud mental, pues también. Pero siempre la verdad que una lectura que sea amena, que te meta en el libro, que le encuentre un significado. Y sí, las cosas trágicas, pues no las veo muy bien para la salud mental, pero ya lo he dicho, que la variedad está al gusto.
Lo que no puede ser es que leas literatura mala y te creas que todo lo feo que estás leyendo es la realidad, ¿por qué no?
Pues Francis, estoy contigo también en las recomendaciones que has hecho de libros cómicos, porque la verdad es que a mí me han hecho mucho reír muchos libros, como por ejemplo La Cresta Embrujada, me partí de risa, y bueno, pues son recomendables, claro que sí.
En esta semana tenemos el capítulo número 7 de Pioneros del Deporte, que en esta ocasión va a ir dedicado a la judoka Miriam Blasco. Miriam Blasco es una figura emblemática en el mundo del deporte, especialmente en el ámbito del judo en España. Nacida el 12 de diciembre de 1963 en Valladolid, Blasco se convirtió en una de las primeras mujeres en destacar en un deporte que en su época era predominantemente masculino. Desde muy joven mostró gran interés por las artes marciales, lo que la llevó a practicar judo desde los 6 años. El camino de Miriam comenzó ya desde su infancia, cuando se unió al club local de judo, en el que mostró desde su inicio un talento natural para este deporte, lo que le permitió avanzar rápidamente en categorías juveniles. Este esfuerzo le llevó a mejorar sus habilidades técnicas y tácticas, lo que le resultó en un rendimiento destacado en competiciones nacionales. La perseverancia de Miriam Blasco la llevó a ser seleccionada para formar parte del equipo nacional, lo que marcó el inicio de su carrera a nivel internacional. Los logros de Miriam son numerosos y variados, como su medalla de oro en el Mundial de 1991 o su también primer puesto en el Campeonato de Europa del mismo año, ambos en la categoría de menos de 56 kilos, en la que disputó la mayoría de sus competiciones, además de una plata y 3 bronces europeos, además de otro bronce a nivel mundial. Sin embargo, su éxito más significativo fue su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Ese evento no fue solo un hito para ella, sino también para el deporte femenino español, ya que fue la primera mujer española en ser campeona olímpica, sobreponiéndose además al trauma psicológico de la muerte de su entrenador Sergio Cardel, ex judoka español en los años 80 y figura fundamental en los éxitos de nuestra protagonista. Dicho fallecimiento ocurrió un par de semanas antes del inicio de las Olimpiadas. Ya en 1996, en los siguientes Juegos Olímpicos, asistió ya como entrenadora en Atlanta 96, donde condujo al éxito a sus pupilas Isabel Fernández y Yolanda Soler, ambas medallas de bronce olímpicas en aquel año, aunque Isabel Fernández lograría 4 años después el oro olímpico en Sydney 2000. Para terminar, decir que Miriam Blasco ha tenido un impacto significativo en el deporte femenino en España, como decíamos al principio, ya que su éxito no solo inspiró a futuras generaciones de judokas, sino que también ayudó a cambiar la percepción social sobre el deporte y la mujer.
Pues decir que este deporte o arte marcial pues es muy antiguo, es del siglo XIX, concretamente del año 1882, y fue creado por Jigoro Kano, el japonés Jigoro Kano. Y bueno, Óscar, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ve a los españoles en los Juegos Olímpicos?
Supongo que te referirás con respecto a judo y artes marciales. Bueno, sí. Pues por fin, después de unos cuantos Juegos Olímpicos de seguida, concretamente unos 3 o 4 Olimpiadas en las que no terminábamos de conseguir medalla, en los Juegos Olímpicos pasados de París, por fin Fran Garrigós logró una medalla de bronce, además de varios diplomas olímpicos. En la actualidad, aparte de Fran Garrigós, tenemos a Niko Sherazadashvili, a Aitsu Noda, de origen japonés, Nico de origen georgiano, en fin, en la actualidad tenemos tanto a nivel masculino como a nivel femenino muchos judokas de gran nivel, a nivel olímpico, a nivel mundial, a nivel europeo, como para poder pensar en positivo de cara a la siguiente cita olímpica y que esta, digamos, desatasco o reapertura en cuanto a conseguir medallas del judo nacional no se quede En el bronce de Garrigós y de aquí a Los Ángeles 2028 se vuelva de nuevo el judo español y no solamente se consiga otra medalla, sino que se mejore incluso más el resultado de París 2024. Y si es posible que se llegue a igualar el resultado que se consiguió en Barcelona 92, ya que no solamente Miriam Blasco fue quien consiguió medalla de oro, sino que hubo una segundo metal dorado que fue de Almudena Muñoz, prácticamente los dos primeros días de competición, bueno, los de las dos primeras medallas para España.
Bueno, yo voy a añadir algo bonito. Decir que judo, traducido al español, significa camino suave. Ya sabemos que es un deporte también de concentración, de meditación y demás.
Sí, desde luego. Además, es un deporte en el que tienes que tener unos reflejos y una atención porque...
Y equilibrio.
Claro, por ejemplo, hay veces que cuando un combate en judo está muy igualado, se llega al punto de oro. Es decir, cuando hay una especie de prórroga y cuando se llega a ese punto, el primero de los dos que consiga puntuar por medio de una llave o de otro movimiento, ya directamente gana el combate. O sea que los deportes de artes marciales pues pueden ser, lo digo con conocimiento de causa, mucho más emocionantes de lo que podemos pensarnos en un principio.
Oscar, si no recuerdo mal, Coral Vistuer era taekwondo.
No. Correcto, era taekwondo, pero cuando taekwondo no estaba como deporte olímpico. El taekwondo no entra como deporte olímpico hasta el año 2000. Antes, en Barcelona 92...
Fue de exhibición, ¿verdad?
Correcto. Creo que también, no sé si ella, me parece que sí, logró una medalla de oro olímpica en deporte de exhibición con taekwondo. Y además ya había sido campeona del mundo varias veces y campeona de Europa, correcto.
Es muy interesante comprobar cómo con el pasar de la década y de los años... Las mujeres que antaño, y lamentablemente sigue pasando hoy, a muchas de ellas no se les permitía practicar la lucha, las artes marciales, o sea, lo que fuera, no se les permitía, han demostrado ser un verdadero ejemplo de fortaleza tanto física como mental. Ahí tenemos el ejemplo de esta grandiosa judoka y española. Y encima, su entrenador habiendo fallecido hacía poquito. El sí. caso es que han habido muchos casos en los que mujeres han conseguido incluso superar a sus propios compañeros masculinos precisamente en artes marciales. Y el judo quizás sea uno de los que más. Ha mencionado Paco antes al creador del judo. Y lo cierto es que el creador del judo no era una persona precisamente conocida por tener un físico imponente, que es lo que se le suele atribuir normalmente a los hombres. No era conocido por tener un físico imponente, sino que era una persona más bien delgadita, pequeñaja, y sin embargo consiguió unos niveles en el judo impresionantes.
Sí, pero bueno, ten en cuenta que tanto en el judo como en el taekwondo, como en el karate o como en el boxeo, al ser deportes de contacto, nos podemos encontrar bastantes diferencias con respecto a las categorías, porque por ejemplo, concretamente Miriam Blasco competía normalmente en la categoría de menos de 56, pero yo recuerdo por ejemplo en Atlanta 96 uno de los medallistas españoles, que fue Ernesto Pérez Lobo, competía en la categoría de más de 90, o sea que a veces la diferencia puede ser bastante grande.
Te voy a decir una cosa con respecto a eso, Oscar.
Sí.
El que creo yo que es el más famoso judoka que ha existido, también llamado el dios del judo, Kyuzo Mifune, no llegaba a los 50 kilos de peso, medía creo que 1,60 m así más o menos, sí, y sin embargo era capaz de coger a hombres que pesaban el triple que él y lanzarlos por los aires como si nada. Es decir, era una persona con una fortaleza impresionante a pesar de su aspecto físico, que era...
Si pones el factor sorpresa en marcha, también eso es un punto a favor, desde luego.
You and you're looking at me, but the glimmer in your eyes. Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado ya al momento de la tertulia. En esta ocasión el tema de debate, de opinión, va a ser la evolución cultural, pero en un ámbito, pues eso, general, como ha avanzado, como ha evolucionado principalmente las artes como la música, el cine, la pintura, la escultura, bueno, y cualquier cosa que se nos ocurra, tecnología también, con respecto a lo que venga siendo todo tipo de avances, con respecto a cómo lo conocíamos cuando éramos más jóvenes y con respecto a cómo lo conocemos cuando somos, pues ya un poco más mayores, que no quiere decir viejos, quiere decir con experiencia. Empezamos nuestro turno de preguntas o de opiniones.
Bueno, pues a mí me gustaría destacar que hemos evolucionado, evidentemente. Yo estoy leyendo un libro ahora por la época de Neandertal, imagínate, que iban desnudos con paja y de editar, si hemos progresado en todos los sentidos. Pero para mi modo de ver, en lo que más hemos evolucionado ha sido pues la informática, sobre todo el mundo digital. Y me da una pena pasar por el cajero cuando veo al pobre anciano o al que no es de aquí, en fin, o que tiene una corta edad, no sabe meter dinero, no sabe sacar dinero. El pobre anciano hasta llora en la puerta del cajero porque el banco cierra a las 11, tiene mucha gente, hay que atender con un número y una cita. En fin, que es un poco penoso. Debía de haber una escuela para eso, para que no se asimila en las edades de las personas antiguas, nuestros padres, nuestros abuelos, y gente que no ha tenido carrera, que no ha estudiado.
No te preocupes, que con el tema de las colas de los bancos me dan ganas de llorar a mí también.
Sí, pero es verdad, es que es penoso. Yo vivo al lado de un banco y es raro el día que no paso y tengo que ayudarle a esta gente joven. No saben meter dinero o sacar dinero, van todavía con la libreta en la mano, no saben.
Sí, pero no hace mucho, era un mes y medio aproximadamente, dos meses como mucho, voy a una sucursal a cobrar un dinero y me dice la que supuestamente era la cajera, dice, no, si aquí no tenemos dinero.
No, está en un búnker en Madrid, son todos números, hasta la hipoteca bancaria. O
sea, que no te puede dar, un banco no te puede dar dinero, todo tiene que ser a través de cajero. Bueno, luego ya fui a otra sucursal, pero claro, una persona mayor, como tú estás diciendo, que no conduce, que no sabe ni dónde estará otras sucursales, porque nosotros sí, cogemos rápidamente, vemos dónde hay otra sucursal, pero una persona mayor no.
Al final es como el típico chiste que decían cuando iba el señor mayor a mirar cómo iban sus ahorros. Y empezaba el del banco, bueno, aquí debe, aquí de haber. ¿Cómo que debe de haber? Tiene que estar ahí.
Es que al final, los pobres cuando llegan primero de mes, yo conozco gente que saca la paga entera para poder pagar en efectivo. ¿Pero qué vamos a hacer cuando se acabe el efectivo? Y llegue el euro digital, se acabó el efectivo. Ya es que no hay ni en la mano ese poquito que queda en el banco para darte para que pases la semana o el mes, ya no está. Y según a qué hora vaya al banco y según qué cantidad vaya a sacar.
Claro, porque hasta las 11 de la mañana, depende qué banco, otro hasta las 10 y un par de días a la semana.
Sí.
Ya está.
Y no hay, y en algunos lo que tú has dicho, no hay dinero.
No hay dinero.
No hay efectivo.
No.
Es todo por números, todo digitalizado.
Ni recogen dinero, ni te dan dinero.
Evolución. Vamos a ver una cosa. Y esto voy a hablar de cómo yo veo cómo está el asunto. Socialmente hablando, es cierto que en muchos aspectos sí que hemos evolucionado. Por ejemplo, en cosas como la homofobia, cosas como el racismo, es cierto que hemos evolucionado. Pero voy a mencionar una cosa que lamentablemente lleva pasando desde hace 15 años así. Académicamente hablando, yo veo que la gente cada vez va a peor. Veo que la gente cada vez va a peor. Y una de las cosas que lamentablemente ha traído eso es el mal uso de las tecnologías. Veo que cada vez la gente se acostumbra tanto a las tecnologías, a que se lo den ya todo hecho. Se acostumbra tanto a eso que no tratan de hacer un esfuerzo por mejorarse intelectualmente.
Sí, yo a mí lo que me preocupa en ese sentido, en el sentido del académico, es que no haya tanto, que también, no haya tanto a la gente que no avanza, sino la que avanza, porque eso produce De hecho, pasa lo que se suele llamar la fuga de talentos, la fuga de cerebro. Por un lado es preocupante la gente que no avanza, pero por otro lado es preocupante la gente que avanza porque se nos va rápido, porque dice, ¿qué hago yo aquí? Me siento desaprovechado, me voy a otro país donde, donde me tomen más en serio, donde se me tenga más en cuenta y donde yo vea que estoy aprovechando mejor el tiempo y evidentemente gane más guita, que al final...
Hoy estaba viendo las noticias y estaban diciendo que faltaban muchos médicos. Pero ¿cómo van a faltar médicos? ¿Y los que salen todos los años de las facultades? Claro. ¿Dónde están? Claro. Se van, pues, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque no cobran lo que deben, horas extra exageradas. Entonces, eso es un problema, porque están faltando y estaban diciendo hasta el otro día también lo vi, hasta la media de los días de espera para el especialista, los días de espera para una operación. Entonces, eso es una barbaridad. Que tengamos tantísimos médicos jóvenes con la preparación que hay en España y que se tengan que ir, eso es... Psiquiatras no sé cuántos faltaban, la tira. Psicólogos también, estoy hablando de la seguridad social. Pediatras, médicos de familia, un montón. ¿Qué está pasando?
Pero si te das cuenta, vamos a urgencia y ¿quién nos ve? Nos ve de Filipinas, no ver de Honduras, no ver el argentino, hay médicos españoles aquí en España, están quedando pocos.
Claro, bien pocos.
Es que no, fíjate, sí lo entiendo, porque aquellos, lo que no entiendo es, los nuestros allí cobran más para que se tengan que venir aquellos para acá, es que eso es una laguna. ¿Qué cobran los nuestros allí para que se les cueste irse para allá? ¿Y aquellos, venirse para acá?
No, los nuestros ¿dónde se van? Pues a Alemania,
yo hace mucho
Holanda.
Tiempo que no veo españoles en las consultas. Hay rusas, hay lituanos, hay negritos, perdón, hay de raza negra.
No sé, sí, cómo, sí, negritos, son negros, ¿no?
Da igual, claro. No lo he dicho con mal fin.
No.
En fin, que hay de todas las razas. Y españoles quedan pocos.
Yo tengo suerte hasta ahora, que menos el oculista, pero que hace ya muchos años que me vi y además súper bueno, es un fenómeno. A mí todos me han tocado, médicos y médicas, me han tocado españoles.
Yo los de cabecera y cuando están en el hospital... son de otra raza.
No, yo no veo ahí.
En el ambulatorio de Ejido Norte son todos. Y no es una España ni cachondeo.
Bueno, yo quería decir algo al respecto de lo que has dicho tú, Merche, de antes, de los viejitos o personas jóvenes que no saben utilizar las tecnologías, no saben sacar dinero, no saben meter, no saben hacer nada. Bueno, los jóvenes a lo mejor se espabilan un poquito, pero los mayores a lo mejor van a sacar su pensión. Y se la sacan a otras personas.
Sí, no te estoy diciendo que a mí me pasa.
Porque hoy andamos con las tarjetas, más que nada, y de esa manera no hay tanto robo, pero personas mayores es una pena que vayan y saquen dinero y que se lo quiten, así de buena.
Personas mayores y personas jóvenes que no conocen el idioma.
Personas jóvenes también.
Y los pobres se quedan ahí en el cajero y no saben. A mí, ¿qué me pasa? Que me ha pasado un montón de veces que me he puesto dos bancos y me piden ayuda para gestionar, porque no saben. Y el pensionista, pobre tico, pues tiene que ir el hijo o la cuidadora a sacar el dinero a primeros de mes, porque no sabe, no tienen tarjeta, no saben gestionarse.
Bueno, pues decir que estoy de acuerdo con Merche y con Loli en la falta de conocimiento de las tarjetas y todo esto, pero me gustaría mencionar también la evolución musical, porque la verdad es que ha evolucionado mucho, la evolución musical. Yo recuerdo el techno, que ahora no se vive tanto como se vivía antes, que ahora hay poco techno comparado con antes, y la verdad que era una música que, bueno, se puede decir cosas negativas y cosas positivas. Negativo, pues que no era una música de contacto, como me decía mi abuelo, que sacaba a bailar a mi abuela. Era una música que, bueno, cada uno iba a su ola. Mirabas para abajo, mirabas para arriba, te movías de un lado para otro, y cada uno iba a su rollo, y así se ligaba poco, la verdad. Pero era una música que a mí me gustaba porque te imaginabas cosas y normalmente eran buenas.
Bueno, yo pienso que normalmente cada estilo, cada época suele tener su época y su década. Con respecto a la música, yo quería mencionar también todos los avances que ha habido en el sentido tecnológico del término. por ejemplo, a la hora de grabar. En los años 40, 50 no existía lo que era el LP o el disco entero, sino simplemente el single, el maxi single. Y, por ejemplo, sobre todo en géneros como en el jazz, muchas veces los discos se solían grabar de una toma o del tirón. No se grababa en distintas veces como los discos de pop, los discos de rock. También, por ejemplo, antes de los años 60, había compositores que, valga la redundancia, componían las canciones que interpretaban muchos cantantes distintos, muchos músicos distintos. Fue a partir de los años 60, más o menos de mitad de los 60, sobre todo a partir de la irrupción de grupos como los Beatles o los Rolling Stones, que ya empezó a emerger la figura ya del compositor, pero del compositor de música moderna. Evidentemente la figura del compositor en los tiempos de la música clásica y de hace mucho tiempo ya estaba, pero a nivel pop, rock, a nivel de música más moderna, fue sobre todo a partir de los 60, mitad de los 60, donde empezó no solamente, como hemos dicho, el tema ya del formato LP, sino del tema de la composición propia. Cada vez la figura del compositor, del cantautor a veces, empezó a emerger con bastante más fuerza y se hizo cada vez más notorio.
Bueno, también decís que evolucionó mucho, que antes había cintas de cassette y ahora hay discos, ahora es un CD.
Claro, eso me refería yo con el tema del formato. Incluso antiguamente, antes de los discos de vinilo, había, que esto no lo he visto yo, o creo que no lo he visto, los discos de zinc o los discos de pizarra que se decían. Eso tiene todavía más años porque... decirlo de una manera un poco más rápido, por decirlo mal y pronto, ese tipo de música que cuando ponían la grabación no tenía un sonido limpio al arrancar, sino que era como más algo parecido a, entonces no se escuchaba el sonido limpio, pero era un poco porque no estaba pulido del todo esos fallitos tecnológicos.
Pero bueno, yo veo que sí, que antes era un cassette y ahora es... Pues nada, ahora es Spotify, Google, y volvemos a la digitalización de las cosas, volvemos a la informática, yo le llamo informática, el mundo ese. Ese que yo tampoco sé mucho, ojo, sé lo justo para desenvolverme. Pero de todas formas, se nota más en lo que hemos estado hablando, en otras cosas que por ejemplo en la música, porque siempre, el concierto sigue existiendo, la garganta y el micro, y antes a capela, cuando no había micro. Pero en lo que hemos estado hablando antes de los dineros y de los bancos, y en general cualquier trabajo, también hay que, antes podías acceder a un trabajo y escribir a mano, ya no, ya tienes que saber informática sí o sí, sino hasta para cualquier cosa. Porque igual un escultor tiene la arcilla o el mármol o el cincel en las manos, o la cerámica y sus manos, sigue siendo más fácil que lo que hemos estado antes hablando, Conchi y yo, y pues parece que Oscar, no sé quién más, ha dicho algo de lo de los bancos, y lo que es la digitalización, en todos los sentidos, en todos. Esta es la era esa, y además sigue avanzando, ahora con la inteligencia artificial y demás. Sigue avanzando a pasos agigantados. No podemos seguir esa marcha que llevamos.
Pues precisamente, Merche, hablando de la digitalización, pues yo puedo decir que me gustan más los libros, leerlos en físico que no en electrónico, pero tengo que confesar que el último libro que me leí fue un libro electrónico. ¿Por qué?
¿Audiolibro te refieres?
Bueno, en pantalla, lo leí en pantalla también, he escuchado audiolibros también. Pero lo leí en pantalla este último. Y bueno, decir que... Pues eso,
perdona,
que
me refiero
que me tira más el libro físico, pero...
Quiero decir que... Perdona que te interrumpa. Sí. Me imagino que lo tendrías que... O a lo mejor tú no, pero no lo sé. Digo, me imagino que lo tendrías que haber agrandado, ¿no? Porque a veces son problemas de los libros así por ordenador, por PDF, que a veces tienes que agrandarlo de una manera que si no te fríen los ojos.
No, pero no lo leo en el móvil, lo leo en el ordenador. Pero
tanto da a veces, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? que resulta más económico leerlo, sí, leerlo en pantalla que no, sí, comprarte el libro.
Sí.
Ese es el tema. Pero que preferiblemente prefiero leerlo en físico, claro. Pero,
de todas maneras, te digo una cosa.
Hay que gastarse los dineros.
Te digo una cosa, la conexión también la tienes que pagar.
La luz que viene por ahí, la luz.
Claro, claro.
Yo prefiero leer el libro en papel. Me compré, ¿cómo se llama? Omnibus, ¿no?
Sí.
Se llama así. Pues nada, por ahí estará dando tumbos que yo me bajé, porque yo no supe. Mi hija me bajó un par de libros y allí se quedó el cacharro, que me lo regalaron, y a mí me gusta leer en papel. De hecho, sigue estando los libros a la venta, y hay venta de libros, hay autores buenos ganando dinero con los libros de papel.
Bueno, yo tengo que decir que yo los libros que he leído en papel y me resulta muy ameno, pero también mi hija lee también muchos libros en papel, pero también tienen tienen la pantallita esta, que no sé cómo se llama.
¿La tablet?
No, no la tablet.
¿El e-book?
Lo que hay de lectura de libros, nada más. Y se descargan todo tipo de libros.
Claro, todos, te puedes descargar
todo
el libro.
Pueden leer todo lo que quieran.
Sí, eso es lo que yo he dicho, que me regalaron mi hija a mí y que no lo utilicé. Me lo regalaron con dos libros que me habían bajado y no lo utilicé.
Just a game, come and play.
Bueno, pues hemos llegado aquí al final de la de esta tertulia que ha tenido por título pues la evolución cultural en todas y cada una de sus expresiones. Ha habido opiniones para todos los gustos y hemos intentado opinar sobre, pues eso, distintas facetas, distintos sectores. Y bueno, así hemos llegado ya, como digo, al final, como decimos, al final de este programa. Antes de poner el punto final a este episodio de Remolinos de Quijotes, vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, el 628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en ivox.com. Los tertulianos hemos estado Merche, Paco, Loli, Franci, Isa, María del Mar y Óscar, quien les habla. Nuestra directora monitora, Conchi Cruz, en control de sonido, nuestro compañero José Gabriel. Y en agradecimientos, como siempre, para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido y el Ayuntamiento del Ejido, que son los que nos dan este espacio, esta hora semanal que nosotros, encantados de la vida, compartimos con todos ustedes y con todos vosotros. Como seguiremos compartiendo en la próxima semana, será en un nuevo episodio de Remolinos de Quijotes. Hasta entonces, pues.
Toma mi mano y ve. vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela, tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela.
¡Qué maravilla!